Nos está acompañando aquí en estudios la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier, que siempre es un gusto, digo amiga del programa, porque fue de las primeras invitadas hace ya unos cuantos años a la radio, y siempre que la invitamos y tiene un hueco, porque yo sé que trata de hacerlo, anda por acá. ¿Cómo anda, Mónica? Bienvenida.
Un gusto estar acá, estrenar nueva locación.
Es verdad.
Y bueno, vamos que vamos.
Es un poquito más encerrada de repente que la del año pasado, pero más silenciosa también.
También.
Que no es una cosa menor. Mónica, hay una cantidad de temas políticos, esta vez más políticos que nunca, porque evidentemente estamos en un año muy político, el año electoral. Y voy a arrancar por lo que pasó el sábado pasado, ¿no? Que con el acto de la Convención Nacional del Frente Amplio, allí la fórmula Martínez Villar, bueno, definitivamente prendió los motores de cara a lo que va a pasar el último fin de semana de octubre. Presentaron también la estética nueva de la campaña, el nuevo jingle, y además se conoció el eslogan, que es muy oportuno y que de repente resume varias cosas, ¿no? Esto de no perder lo bueno y hacerlo mejor. Y desde el comando de campaña, yo leí algunas crónicas el fin de semana, ya marcaron que el eje central de la idea justamente está en disputarle a la oposición este concepto de el cambio, ¿no? Que se presenta desde los partidos de la oposición, incluidos los nuevos partidos. ¿Cómo está observando usted, como mujer experiente, con un amplio terreno ya trillado, no solamente en el Parlamento, sino en la política, que así como ocupa la banca, se calza el termo y el mate y va a un acto y milita y reparte lista, porque la hemos visto en todos los terrenos? ¿Cómo está observando este momento, ahora sí, la recta final de la campaña?
Bueno, vengo corriendo porque en realidad recién termina la sesión del Senado, que empezó en la mañana. Y claro, este año...
a las 9:30, ¿no? Arrancó por ahí.
Este año la legislatura es hasta el 15 de septiembre. Después levantaremos mil veces el receso, ¿no? Pero bueno, hoy aprobábamos la rendición de cuentas. Y esa es efectivamente una rendición de cuentas de 5 años de trabajo que tiene que estar en eso de no perder lo bueno, pero siempre hacerlo mejor. Porque es efectivamente que la izquierda es cambio dentro del cambio. Lo otro no es cambio, lo otro es volver atrás. Es cambiar, pero para retroceder. Y lo que la izquierda siempre se propone es cambiar para seguir mejorando. Entonces, ¿es posible? Sí, claro que es posible. Yo te diría, por lo menos en mi cabeza, la primer prioridad es abatir al máximo de las posibilidades la pobreza infantil. Lo hemos hablado mil veces, ¿no? Ese es un problema del futuro, pero también del presente de nuestras niñas y niños y adolescentes. Bueno, si pudimos bajar de 40 a menos de 10, claro que es posible, pero tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Por qué? No porque las anteriores hayan estado mal, porque hoy estamos en otra fase y tenemos que pararnos en esos niveles en los que llegamos con más fuerza y con más inteligencia para realmente llegar a esa profundidad que en cada tema hay. Y empiezo por este porque creo que es un compromiso ético y político de la izquierda tener como primer prioridad a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y bueno, yo te diría, la fórmula es una fórmula arrolladora, ¿no? Son dos maquinitas de trabajar. Si algo queda claro es del compromiso y de la capacidad de trabajo que ambos tienen en ámbitos diferentes. Uno tiene a un Daniel Martínez que ha recorrido todos los lugares en los que en este periodo de su vida ha podido estar. Ha sido dirigente sindical, ha sido ministro, ha sido senador, ha sido presidente de una empresa pública.
Intendente.
Intendente de Montevideo. Te da una visión de los problemas, de las soluciones, de las dificultades, de cómo jugar en la cancha. Porque si algo tiene Martínez es que juega con su equipo. No es un jugador aislado, solo, que venga con una visión mesiánica a dar la solución. Martínez sale a la cancha siempre con un equipo. Con un equipo que además lo propone siempre paritario, lo propone joven. No porque los que ya acumulamos juventud no contemos, sino porque hay que seguir generando mejores espacios para que los jóvenes, junto a los que ya no lo somos, podamos seguir transformando.
Ahora, en el marco de esto que usted estaba explicando, y la dejo tomar el mate, ¿estamos ante la elección más exigente para el Frente Amplio? Porque, por un lado, está esto de que, bueno, a ver, son casi ya 15 años que se van a cumplir de gestión nacional, está aquello de que el poder desgasta, de que las figuras también muchas veces se desgastan ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. Y después, por otro lado, está también un poco el rol de la militancia y de la ciudadanía. Yo siempre insisto mucho en los editoriales, inclusive en el programa, de que la democracia no es votar cada 5 años. Uh-huh. Hay que militar, sí, pero también uh-huh. hay que exigir calidad legislativa, calidad ejecutiva, etcétera, etcétera.
Calidad de las políticas públicas,
exactamente,
de los bienes y los servicios públicos.
Y usted no hace mucho, en una entrevista en el diario La República, se mostró bastante autocrítica también con el trabajo político de la izquierda, diciendo justamente que si bien el Frente Amplio cuando se activa es una locomotora, actualmente está muy quedado en el territorio. Por eso hago una pregunta integral en esa pregunta que yo le decía, ¿es la elección más exigente?
Bueno, yo te diría, es la elección más exigente desde que hemos sido gobierno. Pero para el Frente, que ha sabido sortear dificultades terribles, bueno, no puede ser que alguno se achuche por esto que tenemos enfrente. Es la más competitiva, pero hay dos cosas que van de la mano a mi juicio, y en parte es eso que tú hacías referencia en esa nota. Capaz que nos ganó la zona de confort, capaz que nos endulzamos y el dulce pica los dientes. Entonces, muy bien, siempre exigiéndole más a nuestro gobierno, a nuestra fuerza política, porque siempre se puede hacer mejor las cosas. Aunque las mismas hayan sido bien hechas para su momento, pero en la medida en que las cosas avanzan,
claro,
hay que desafiar estas situaciones en un mundo terriblemente cambiante como es este. Entonces, yo creo que tenemos sí que apretar, y creo que la fórmula convoca a la militancia. Transmite calor, transmite voluntad de dar la pelea. Pero también es otro que decíamos, ¿no? Son dos militantes que han llevado adelante tareas institucionales, siempre apegados a la militancia. Si algo tienen de característica los dos, obviamente Daniel ha tenido mucho más carga institucional, pero nunca dejó, así matemáticamente, rigurosamente, semanalmente, de tener el contacto en la responsabilidad que tuviera, fuera en el Senado o fuera como intendente, claro, o con cualquier otra de las responsabilidades. Entonces, eso es muy bueno, porque eso no es ir cada 5 años a pasar factura y a cobrarlas. Eso es estar en contacto, tener orejas bien grandes, para estar atentos a lo que la gente dice. Y bueno, creo que además hay capacidad autocrítica. La sociedad está más exigente y está bueno. Uno siente que hay que empoderar en todos los derechos que se han venido reconociendo y que la gente tiene que apropiarse de ellos y defenderlos.
Claro, no alcanza con que estén.
No se puede tener siempre mayoría parlamentaria para impedir una derogación si uno no es gobierno. Entonces, ¿cuál es la apelación? Bueno, ¿alguien está dispuesto a perder las asignaciones familiares que no son la limosna que ni pagaba la pena ir a cobrarlas y se acumulaban el máximo de tiempo posible para hacerlo? ¿Alguien está dispuesto a que retrocedamos en materia de calidad de la democracia? Que la derecha pinta un panorama como que estuviéramos en una situación de al borde de la Constitución. Nos lo han dicho con todas las letras, pero somos de las 20 democracias más consolidadas en el mundo y la primera en la región.
Sí, basta salir un poquito por el mundo para darse cuenta, ¿no?
Por eso. ¿Alguien está dispuesto a perder, por ejemplo, esas excelentes plataformas de desarrollo que son la fibra óptica, la conexión a internet gratuita para quienes tienen el Ceibal o el Ibirapitá, con esa velocidad que somos uno de los dos con mayor velocidad en las Américas?
Eso está todo en riesgo en el marco de ese shock de austeridad que plantea la oposición.
Es que eso se cae porque no fueron nunca prioridades, y claro, acá la oposición muchas veces me ha señalado, ¿no? Porque cuando nosotros gobernábamos no existía todo este desarrollo tecnológico. Había otras cosas, ¿tá? ¿Alguien se va a enorgullecer porque hoy los egresados de la UTEC, Universidad Pública, que el diseño es que tenga otro ángulo, ese triángulo, y podamos conformar Un triángulo de universidades públicas entre la histórica Universidad de la República, la UTEC, y la Universidad de la Educación, para la cual no tenemos votos. ¿Por qué? Porque nunca la concepción educativa que han tenido es una concepción de autonomía, de cogobierno, y para nosotros sí. Y eso puede trancarte en algunos momentos y decir, uy, qué pesado, qué es este andamiaje con todos los órdenes y eso. Pero te ha amortiguado cuando los gobiernos han arrasado con los derechos de que en la universidad no entraron determinadas cosas. Bueno, queremos seguir caminando por ahí. Queremos que efectivamente haya en esa UTEC la mayor cantidad, casi la totalidad de los egresados que lo son por primera vez en sus familias. Y en la Universidad de la República, uno de cada dos alumnos llega por primera vez en sus familias a ese nivel educativo. ¿Todos tenemos que ser doctores? No. Pero justamente se trata de que las opciones no están negadas para nadie. Que no sigamos teniendo dos o tres opciones para las y los jóvenes del interior porque sus familias no les podían sostener estudios superiores en Montevideo. Bueno, esa descentralización que ojalá pudiéramos seguir sosteniendo con presupuesto, porque cuando hubo presupuesto, la universidad tenía planificada la descentralización y se pudo lograr. Y se siguen creando carreras y se siguen generando oportunidades. Y ojalá con más presupuesto pudiéramos seguir teniendo a aquellas personas que del exterior se vinieron a radicarse en el interior del país para formar gente. Entonces, ¿qué otros se van? Sí, este es un mundo en el cual la gente busca oportunidades y no es la concepción migratoria de mis padres o de mis abuelos, en donde había que radicarse y de ahí no se movían. No, este es un mundo en el cual estás dos años en un lado, haces
un perfeccionamiento
de un año en otro lugar. Todas esas cosas de un país que apuesta más, son parte de lo que ha hecho la izquierda. Entonces, claro que vamos a defender con uñas y dientes todo lo logrado. ¿Todo está bárbaro? No, hay cosas que no están bien. Y yo te diría, hay un tema que nunca dejamos hablar, que es el tema de la ética. Y sin duda es un tema clave. Para mí, uno de los mayores debes que tiene esta legislatura es no haber votado la modificación de la ley de partidos políticos. La política en el mundo hoy cotiza a la baja. Es por donde el crimen organizado en muchos países ha destruido la institucionalidad de esos países. Nuestra región no está nada sencilla, se ha vuelto la más violenta del mundo, toda, ¿no? Las Américas, porque aunque Estados Unidos mande los mensajes que manda, tiene de las 20 ciudades más violentas, algunas cuantas en las que contribuye esa lista, junto a Centroamérica, junto a Brasil. Bueno, este mundo lleno de amenazas hubiera sido muy bueno que para nuestros ciudadanos y ciudadanas le hubiéramos dado un nuevo mensaje desde el sistema político de transparencia, de que miren porque esto tiene que tener paredes de cristal o de vidrio que se vea para adentro. La política es una actividad altruista y tiene que verse de esa forma, ¿no? Bueno, yo creo que es un debe, la oposición no quiso votar y veremos si podemos seguir sorteando con decoro, ¿no? Porque algunas amenazas ya en las internas vimos cómo el dinero puede comprar voluntades y transformar algunas cosas. Bueno, política y dinero deberían estar lo más lejos posible. Entonces, el Frente Amplio ha tenido problemas, ha demostrado que es severo con esos problemas y hay que estar permanentemente ocultándonos, ¿no? Entonces, la participación para nosotros es clave. Nosotros no queremos una fuerza política que diga todo amén a su gobierno. Nosotros queremos una fuerza política que debata, una fuerza política que sea tan defensora de los logros como inconformista para poder ir a más. Claro. Y bueno, no es aquel país del piloto automático que tenía la derecha, en el que hoy nadie se hace cargo de Uruguay Plaza Financiera, ¿eh? Más de una vez sale esa bolilla en los debates parlamentarios y se miran como diciendo, nosotros nunca dijimos eso.
¿Cuánto cala este último tramito, oración del discurso que usted me estaba diciendo, que me estaba explicando ahora, en la ciudadanía, a la hora justamente de transmitir esas ideas a los potenciales votantes? Digo esto porque mucho se ha hablado también de que muchos de los que están votando en esta elección no tienen la menor idea de lo que fue el Uruguay Plaza Financiera, de lo que fue la crisis del 2002, entre otras cosas, ¿no? Y ahí hay un problema de comunicación también, política, ¿no?
Que además, como contrapartida de ese Uruguay Plaza Financiera, estaba el hecho de que cuando la izquierda tiene chances de llegar al gobierno y propone el Uruguay productivo, decían, ¿y cómo lo van a lograr? Es una expresión bucólica, algo que no tenía ninguna chance de convertirse en un hecho efectivo. Y bueno, la verdad es que se ha logrado. Y si algo apostamos es a que la matriz de producción se diversifique aún más, porque es la única forma que un país como el nuestro, de nuestras dimensiones, puede realmente avanzar. Con una modalidad en la que, para lograr un mejor desarrollo productivo y una diversificación, nuestra gente tiene que estar permanentemente en formación. A este mundo, además de otras incertidumbres como las económicas, las financieras, se le ha sumado un cambio tecnológico brutal y rapidísimo. Los tiempos ya no se miden como transcurrían antes. Entonces, necesitamos hacer conciencia en los más jóvenes de la necesidad de estar permanentemente formándose, y de los no tan jóvenes también, porque hay mucha cosa en transformación. Entonces, cuando hay 50.000 o algo más de puestos de trabajo, y que no, por más que se crearon 300.000 en los gobiernos del Frente Amplio, hay un saldo a favor de 250.000, nunca hubo tanta gente trabajando en este país, esto viene y es incontenible y tira al que menos espalda tiene, al que menos formación tiene. Entonces, por eso la fórmula plantea, el Frente Amplio plantea, recapacitemos personas de forma permanente, las que quedan sin empleo y aún las que están empleadas, y sabemos que serán empleos que serán superados en poco tiempo.
Sí, porque les va a llegar el Uber, como dicen.
Exacto. Entonces, todo esto hay que transmitirlo sin olvidar de dónde venimos, porque el futuro lo podemos construir si tenemos un presente que lo posibilite, ¿ah? Y nosotros venimos de haber levantado al país de la postración del año 2002, de haber tenido el periodo más largo de crecimiento económico, de haber evitado dañar el ambiente, porque, a ver, muchos países hicieron milagros sobre la base de costos que hoy paga todo el planeta. Y para nosotros, la sustentabilidad del ambiente y la sustentabilidad social son dos patas indiscutibles. Mirá, acabamos de votar un proyecto en Senado, que ojalá se vote en diputados y sea ley, sobre disposición final de residuos. Estamos tapados de plástico. Yo recuerdo al Polo Gargano, en el periodo 2000-2005 hicimos lo que hasta hoy era la ley de envases, ¿no? Tratando de cuidar que no hubiera ninguna reconversión que dañara las fuentes de trabajo, de apoyarnos también en la Cámara de Industria, porque era con ellos, era con todos, como se hace ahora, ¿verdad? Pero necesitamos tener conciencia de que tampoco tenemos tiempo en el ambiente, y no es una visión apocalíptica, es una visión responsable.
Mónica, reengancho, para aprovechar los minutos que tenemos, con algo que usted comentaba hace un rato, de la fuerza política, ¿no? Del Frente Amplio que se quiere, pensando en los años que van a venir, sea gobierno o le toque ser oposición. Y ahí me lleva eso un poco a ese tema tan discutido de la renovación, ¿no? Que tiene varias aristas, y lo planteo en dos entrevistas que tuvieron lugar hace relativamente poco tiempo acá en el programa. Por un lado, la semana pasada estuvo la ingeniera Carolina Cose acá en el programa. Y ella decía en la entrevista que cuando pase el periodo electoral, el Frente Amplio tiene que hacer un enorme esfuerzo de renovación, palabras textuales, que sea abierto a la participación, porque el gran error es confundir partido con gobierno, algo que ya pasó en el Frente Amplio, algo que usted en parte comentaba hace unos minutos. En paralelo, hace un par de semanas, estuvo también el diputado José Carlos Maía, y él anunciaba formalmente que Asamblea Uruguay tiene la idea de proponer, luego de que pase el periodo de las elecciones, por obvias razones, que se reinstale un debate interno en el Frente Amplio sobre la necesidad de renovar el contrato que existe entre las distintas fuerzas que forman parte del Frente Amplio. Algo que fue apoyado, pues yo le pregunté a Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, acompañándolo en la gira que hizo por Madrid y por Lisboa, sobre este tema en particular. Y él decía que estaba de acuerdo con Maya, que es interesante esto de rediscutir la renovación del contrato entre las fuerzas, no para romperlo, sino para mejorarlo, nos decía, ¿no? ¿Cómo ve estas dos patas? Una que tiene que ver un poco más con la parte de la militancia, de la participación, y otra con las cuestiones que hacen a la convivencia. Somos varios, somos distintos, cuidamos la criatura, que es lo más importante, pero aparecen problemas, ¿no?, de convivencia,
bueno,
en la izquierda.
Yo creo que ya la comenzamos y estamos transitando una renovación que expresa la fórmula, que como siempre hemos dicho, no se trata de la fecha de nacimiento y cuántos años llevas, sino que se trata...
Sí, no es una sub-20 esto, ¿no?
No, que estamos logrando en esta instancia electoral sumar a los tres grandes, digamos, a Vázquez, Mujica y Astori, que es un capital de dos décadas, por lo menos en el Uruguay, muy fuerte, que se distanció durante muchos años de otros líderes de otros partidos, y que son eso, el orgullo de tener un capital político de esa naturaleza, pero también la dificultad en superarlos, ¿verdad?, en hacer este proceso. Entonces, me parece que nosotros tenemos que lograr que este proceso llegue a buen puerto, y ambos compañeros que lideran, que integran la fórmula, son muy claros en generar los espacios de participación y en querer contar con los jóvenes para caminar juntos. Entonces, claro que el frente necesita, uno no puede tener un desdoblamiento de decir que quiere ser inclusivo en la sociedad, que quiere estar permanentemente generando el cambio dentro del cambio y acometiendo desafíos cada día mayores y volverse un conservador dentro de la fuerza política. Pero como toda estructura se resiste, mi condición de expresidenta del Frente, puedo decir, mis primeras dos entrevistas fueron convocar a los jóvenes y a las mujeres para decirles, bueno, yo estoy afín a que ustedes tengan mayor peso dentro de la estructura política, ayúdenme. Y no es sencillo, por algo han estado siempre en la contratapa del Estatuto del Frente. Pero no hemos modificado las leyes, pero han venido tomando protagonismo y se vuelven imprescindibles, como se volvieron los jóvenes en la campaña electoral pasada, en la pelea por los plebiscitos del no a la baja, como lo serán ahora en el plebiscito Larrañaga y el Partido Nacional, que tratemos de evitar que prospere, porque la verdad que nos pondría en una situación en la que, ya hemos dicho, la militarización a lo único que lleva es al aumento de la violencia, a que la gente se encuentre en el fuego cruzado entre el crimen organizado y la militarización en las calles, y por tanto vamos a pelear con la misma fuerza que vamos a pelear para que exista un cuarto periodo de gobierno del Frente Amplio, en esta instancia también para que no prospere el plebiscito sobre el tema miedo.
¿Qué le preocupa más? ¿Una propuesta como la de Larrañaga, que de hecho fue avalada por la ciudadanía para ser llevada a una consulta popular, o el programa de gobierno de Cabildo Abierto con las medidas de seguridad que se conocieron públicamente? Pues yo decía, puede ser preocupante esto de la militarización. Ahora, ¿qué respuesta da la izquierda a que un candidato anuncie públicamente que si llegara al gobierno, cosa que parece que no va a ocurrir, por ejemplo, habilitaría la creación de grupos parapoliciales o paramilitares, pero con una soltura que a mí realmente me impresiona que nadie haya reaccionado, por lo menos de la manera que yo esperaba, ¿no?
Sí, son equivalentes en materia de que son temerarias ambas propuestas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que lamentablemente la región se ha ido complicando con algunos gobiernos, yo creo que el efecto Bolsonaro existe. Hay no porque todos sean un calco de Bolsonaro, sino porque Bolsonaro corre el límite de lo posible. Es tan brutal todo lo que dice todos los santos días que empieza a ser como más natural
Sí, como pasó con Trump en su momento.
Algunas cosas, claro, y sigue pasando, lamentablemente, para la humanidad. Entonces, frente a todas estas cosas, hay que dar debate y hay que plantarse firme, porque esto de ser de las democracias más sólidas, bueno, puede convertirse en algún momento en que, en lugar de ciego, si estás tuerto, sos el rey. Y yo no quiero una democracia vaciada en las Américas después de lo que nos costó lograr gobiernos democráticos. Quiero que, obviamente, la gente elija, la gente debata, la gente exija, pero creo que hay que ponerle un fuerte debate a todas estas visiones que son ultraconservadoras y que son extremadamente violentas, porque no hay forma de evitar la violencia generando todo esto de, bueno, de los grupos que de policías y militares retirados que tendrían esa observancia del orden. ¿Qué vamos a tener? ¿Un toque de queda? Yo qué sé. Me parece que no nos podemos acostumbrar a que nos digan esas cosas y a quedarnos sin respuesta.
Sí, naturalizar este tipo de barbaridades, ¿no?
¿Y sabes cuándo es que uno se enfrenta más claramente a la realidad? Cuando imagina que eso que ve en alguien que es hijo de otro, alguien que está cometiendo un delito, pudiera eventualmente ser un hijo de uno, ¿no? O un nieto de uno, o un vecino, un ser querido.
Recuerdo lo que pasó con el muchacho este que mataron ahí en Malvín, Punta Gorda, el grafitero, en plena Rambla, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí no era zona roja, no había delito, ¿no? Ahí lo notás más. Ahora me acordé de eso.
Justamente.
Ejemplo.
Es que cuando uno lo vive en carne propia, en la piel de uno, que no, ojalá nadie lo tenga que vivir para darse cuenta, pero hay que ponerse, por lo menos,
sí, la empatía mínima, ¿no?
Empatía, sí, para lograr darse cuenta de que hay caminos que cuando se recorren es muy difícil la vuelta atrás, ¿no? Ningún país que haya generado la opción de la militarización, lo vemos en muchas zonas de Brasil, han podido erradicar la violencia, por el contrario, se institucionaliza y aumenta.
Mónica, en los minutos finales ya entro como en un ping-pong de algunos temas, pero en estos últimos días, desde el fin de semana, se generó también un ida y vuelta entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, vinculado a cómo habría que atender este fenómeno de la violencia de género después de lo que fueron estos últimos femicidios, ¿no? Y en el marco de todo esto, y esto viene bien porque, de hecho, creo que en una de las últimas entrevistas, si no me falla la memoria, que creo que ando bastante bien con el
qué suerte
con
que
el disco duro. No, pero para las entrevistas. Después hay otras cosas que me olvido todo. Pero a lo que iba era que estuvimos hablando de este tema, de la ley integral contra la violencia basada en género, en la que usted inclusive estuvo trabajando mucho en el Parlamento. Desde las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, más allá del debate de, bueno, hay que ponerle la custodia al potencial homicida, agresor, o a la mujer, como hasta ahora, con todo lo que genera también en la vida de la mujer, o la distorsión que puede generar en la vida, decían, capaz que en lo que hay que poner realmente el énfasis es justamente en la necesidad de más plata, de más recursos para adquirir más tobilleras, para crear las casas de seguridad que están en el debe, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo ve este tema? Porque ahí hay una... A ver, hay una ley, es una herramienta, está muy bien, pero usted misma me lo había dicho, por eso me estaba acordando ahora, de que evidentemente hay cosas que hay que mejorar, ¿no? En el terreno de lo mejorable, porque
de la respuesta
si no
del
quedan
Estado.
Letra muerta, ¿no?
Sí, sí, de la respuesta del Estado. Claro. Y por eso Daniel Martínez, el domingo en la convención, planteó la necesidad de dotar de recursos para que la ley se implemente al máximo de las posibilidades. No es que la ley no funcione, está limitada por recursos y por prácticas. Porque yo pregunto, te pregunto a vos y pregunto a la audiencia, si uno desacata en otro tema, ¿no pasa nada? Y acá, los señores victimarios que desacatan, ¿por qué no van al sistema penal? ¿Por qué no hay denuncia penal? Entonces, esos resquicios de impunidad, ¿no? De que será tan grave el tema de la violencia de género, de la violencia doméstica, ¿no seguirá siendo para muchos operadores del derecho un delito menor? Yo creo que está eso como base.
Hay un tema cultural,
no,
de fondo.
Pero
que...
sin duda. Y también cultural por la visión patriarcal que tenemos.
Absolutamente.
Y también por los temores. A ver, esto está muy extendido. Es muy democrática la violencia de género. Nos afecta a todas,
es
en todos los sectores sociales, en todos los sectores culturales, en todos los sectores etarios. Vemos que asesinan a una niña o a una mujer octogenaria. Entonces,
y en cualquier barrio,
creo,
¿no?
Y en cualquier barrio. Yo creo que acá, primero, hay fallas en la forma de impartir justicia. Sigue habiendo operadores judiciales que no utilizan las leyes preexistentes. El otro día, una señora muy conmovida por uno de los femicidios, que lamentablemente hay que hablar en plural, que ocurrieron la semana pasada, decía, hay que modificar las leyes. No, lo que hay que modificar es la funcionalidad, que el Estado responda armónicamente, que además responda con los mecanismos ya establecidos, porque no es tan sencillo, aunque a mí me gustaría que sea el agresor el que lleve la guardia y no la mujer, pero es un hecho voluntario. ¿Y qué agresor va a aceptar voluntariamente ser custodiado, ir para un lado y para el otro? Justamente, el agresor lo que tendría sería la censura social, ¿verdad? Porque todo el mundo y los candidatos han hecho referencia a mujeres que tienen que estar con su custodia al lado. Hay que proteger a la víctima. Lo que yo creo es que hay que tener recursos para las tobilleras. Es cierto, no es que no se hayan puesto, pero démonos cuenta que si podemos poner recursos, porque el delito contra la propiedad es importante, el delito contra las personas no lo es menos. Y por tanto, va a haber que tener tantas tobilleras como se necesiten para que efectivamente podamos tener, bueno, un equilibrio entre no tener tanto personal destinado, claro, al cuidado, y sí tener al agresor que, si va al médico, si va a jugar al fútbol, si va a otros lados, se le ve la tobillera. Nos va a llevar mucho tiempo, esto no se arregla con una ley, por más que hay que estar permanentemente observando que den cuenta de la complejidad de los temas, pero con las leyes actuales y con más financiamiento hay un cambio institucional que pasa por la cultura institucional y la cultura de cada uno de nosotros, que es imprescindible.
Sin duda. Mónica, estoy llegando al final. Quiero meter el tema este también porque me parece interesante en el marco del impacto que puede llegar a tener en el futuro, gobierne quien gobierne el Uruguay. De hecho, usted integra la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y siempre está con un pie puesto en los temas del exterior. Y ni que hablar como son de acá al lado, ¿no? La pregunta concreta es, bueno, ¿qué lectura se puede hacer de lo que fue esta victoria en las PASO del Frente de Todos allí en Argentina? Y también, ya hablamos de Bolsonaro hace unos minutos, pero ¿qué interpretación se hace de esa señal?
Amenazas.
Exacto, bastante marcada de, bueno, ganan los Fernández, nosotros nos vamos, se baja la locomotora del Mercosur y arréglense como puedan, ¿no?
Hay tanta cosa, además de lo comercial, en el Mercosur que uno no conoce y está permanentemente buscando alternativas. Acabo de informar un proyecto en el que, bueno, desde el punto de vista judicial y de la persecución del crimen organizado, tan imprescindible que se tenga coincidencia en los instrumentos de un país a otro, y más de un Estado, bueno, se avanza permanentemente en eso. Lo comercial es un capítulo que se lleva todo el foco, ¿no? Pero si se necesitará integración de los países para enfrentar este mundo globalizado y amenazas que son globales. Yo creo que la respuesta ciudadana electoral en Argentina fue un rechazo al brutal descalabro que ha hecho Macri de la economía, de la situación de los argentinos.
¿No le llamó la atención la diferencia?
Sí, yo pensé, ¿sí? Es más, me hicieron una entrevista y todavía no se sabía la diferencia y dije, bueno, son las PASO, puede ser reversible. Cuando vi la diferencia, siempre todo puede ser reversible, pero es más cuesta arriba, ¿no? Y yo creo que lo que hizo el electorado fue decir, esto no es la respuesta que buscábamos. Entonces, ¿cuánta bondad hay en la opción de los Fernández? ¿Cuánto rechazo hay en la opción de Macri? Habrá que verlo. Pero lo que sí me parece es que el pueblo argentino no dejó pasar el deterioro en tan poco tiempo, porque esto es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Así como hablábamos que los cambios en el mundo del trabajo vienen al galope, también la reversión de lo que se obtiene en un periodo de gobierno puede ser soplada en el siguiente.
El tema es cuánto te puede costar recuperarte también de eso, ¿no?
Bueno.
Y ni que hablar cuando entran a tallar jugadores como el Fondo Monetario Internacional.
Y, claro. O cuando, por decisión de los gobiernos, hay estas situaciones en las cuales el desempleo, la precariedad, bueno, son los mercados los que vuelven a asignar. Y cuando uno escucha que hay voceros económicos, voceras económicas, en este caso tengamos equidad para la para la expresión, que dicen que el mercado es quien asigna de mejor forma los recursos, a uno le corre un frío por la espalda, porque ¿qué sería de todo lo que hemos avanzado si esa concepción en algún momento pudiera tener eco en nuestro país?
Me quedé pensando porque inclusive estaba leyendo hoy antes de arrancar la entrevista lo que fue esta suerte de escrache, ¿no?, que le hicieron nada más ni nada menos que a la ministra argentina Patricia Bullrich allí en la ciudad de Colonia del Sacramento, ¿no?, cuando le preguntaron por el caso Santiago Maldonado, y no tuvo mejor respuesta que dar la ministra que decirle a la mujer que le increpaba: anda la puta que te parió. Literalmente, palabras textuales están por todos lados, por las redes sociales, ¿no? Y ahí uno también ve el nivel de los ministros o del propio presidente Mauricio Macri, ¿no?, que uno lo ve como un poco groggy realmente, como un poco boleado, como que no sabe cómo reaccionar, ¿no?
Ya no puede bailar como cuando ganó.
Ese es el tema, ¿no?
Y está haciendo bailar con la más fea a todo el pueblo argentino.
Es brutal, es brutal. Senadora Mónica Xavier, yo le agradezco mucho haber venido a conversar. Me quedaron cantidad de preguntas. Porque
a mí también. Yo te quiero pasar un aviso.
Adelante,
mañana
claro,
a las 18:30 en la Huella de Sereñi, ese lugar que me encanta evocar, ese lugar con ese nombre, se va a presentar un acuerdo electoral de varios grupos, el Partido Socialista, el Partido Obrero Revolucionario, Casa Grande, la 5005, la Lista 52, el MAS, y es una forma en la que, en este caso electoralmente, conjugamos no solo electoralmente, sino algunas ideas que muchas tienen que ver con lo que hemos hablado hasta ahora y sobre todo con el futuro, porque eso es lo que nos tiene que preocupar, el futuro que tenemos por delante.
Queda la invitación hecha entonces para los que se quieran arrimar allí a la Huella de Sereñi, y como le decía, en serio, el agradecimiento por venir a conversar este rato, siempre es un gusto, y por supuesto que, bueno, de acá a noviembre o a octubre nos vamos a estar viendo y seguramente hablando también de todos estos temas, así que como siempre el agradecimiento, Mónica.
Con mucho gusto, chau.